Crónica internacional que comenzamos en Siria, donde el Observatorio para los Derechos Humanos ha informado de un ataque que atribuye al ejército israelí en las proximidades de la ciudad de Alepo. Hay muertos y heridos. Corresponsal en Oriente Próximo, Laura Alonso, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Al menos 42, según los últimos datos facilitados por el Observatorio, parte de ellos civiles, pero entre las víctimas mortales también algunos miembros, 6 o 7, según una u otra fuente, de las milicias proiraníes de Hezbollah, que recordemos tienen presencia en el noroeste del país y también en el entorno de Damasco. El observatorio atribuye el ataque a Israel, pero el Ministerio de Defensa sirio asegura que se habría producido de forma paralela a una operación de grupos vinculados con los rebeldes de Idlib, a los que el gobierno califica como terroristas. Habría instalaciones y depósitos de armas de Hezbollah y eso habría producido importantes explosiones. Según la agencia SANA, también habría habido ataques sobre el entorno de la ciudad de Itidiya, a unos 100 kilómetros al sureste de Alepo. No es el primer ataque atribuido a Israel esta semana. Ayer por la tarde ya se produjo otro, en este caso, según los medios sirios, sobre unas instalaciones de Al-Badriya, cerca de Damasco, donde se celebraría una reunión de milicias proiraníes. Y en la madrugada del martes, el ejército israelí habría bombardeado una base de la Guardia Revolucionaria iraní en el este de Siria, destinada supuestamente al contrabando de armas.
Y nos situamos ahora en el escenario de la guerra en Ucrania. Rusia ha lanzado esta madrugada una andanada de misiles y drones sobre el territorio ucraniano que, según Kiev, han sido derribados en su mayoría, aunque algunos se han alcanzado sus objetivos. También Ucrania ha lanzado varios cohetes contra objetivos en territorio ruso. Fran Sevilla, buenos días.
Hola, buenos días. Tres centrales eléctricas en el centro y oeste de Ucrania han sido alcanzadas por los misiles rusos desde hace días. Rusia ha intensificado sus ataques contra infraestructuras ucranianas, sobre todo las energéticas. Los bombardeos rusos han afectado también a otros objetivos. Aún así, según el gobierno ucraniano, sus fuerzas de defensa antiaérea han derribado esta madrugada 84 del centenar de misiles y drones lanzados por los rusos contra distintos objetivos. Pero Ucrania también ha incrementado sus ataques contra diferentes instalaciones en territorio ruso. Según Moscú, sus fuerzas antiaéreas han derribado en las últimas horas 15 cohetes vampiro lanzados por los ucranianos contra objetivos en la región rusa de Belgorod, próxima a la frontera con Ucrania. En los últimos días también Ucrania ha incrementado sus ataques contra infraestructuras en territorio de Rusia, igualmente contra instalaciones energéticas e incluso una refinería de petróleo sobre el terreno. La línea del frente apenas se mueve mientras la guerra se transforma en un intercambio de fuego aéreo y artillero.
Rusia, mientras, sigue manteniendo que los autores del atentado llevado a cabo hace una semana en una sala de conciertos de Moscú recibieron apoyo de Ucrania. Entre tanto, sigue practicando detenciones. Celia Vidal.
Sí, ya va una docena de detenciones, entre ellos los que se cree que realizaron el ataque y también quienes se piensa que lo financiaron. El Kremlin insiste en que Ucrania está detrás. Svetlana Petrenko es la representante oficial del Comité de Investigación de Rusia.
Los investigadores disponen de datos confirmados sobre la recepción por parte del autor del atentado terrorista de importantes cantidades de dinero y criptodivisas procedentes de Ucrania, que se utilizaron en la preparación del delito. Se ha detenido a otro sospechoso que participó en la trama de financiación del terrorismo.
Según el comité, hay pruebas que vinculan a nacionalistas ucranianos con el ataque, pero lo cierto es que el Kremlin no las ha mostrado. Mientras, Kiev niega cualquier implicación con el ataque del pasado 22 de marzo, que dejó más de 140 personas fallecidas y que ha sido reivindicado varias veces por el autodenominado Estado Islámico. El grupo, además, ha elogiado a los atacantes y, a través de su canal de Telegram, incluso incita a más personas a hacer lo mismo en otros países del mundo.
Y también Rusia ha vetado una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que buscaba extender el mandato del panel de expertos que supervisa las sanciones contra Corea del Norte en represalia por sus actividades nucleares y militares. Santiago Barnuevo, muy buenos días.
Buenos días. Sí, casi 15 años después, el panel de expertos que verificaba la aplicación de las sanciones aprobadas contra Corea del Norte por su programa de armamento nuclear va a tener que cesar su trabajo después de haber perdido en la jornada de ayer el aval del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el veto de Rusia. El embajador ruso aseguraba ante el Consejo de Seguridad que no tiene sentido mantener la presión sobre Corea del Norte solo, decía, para beneficiar a los países occidentales, y acusaba también a Estados Unidos de vetar un alto al fuego en la franja de Gaza en las últimas semanas, mientras que para el gobierno estadounidense este veto solo responde a los intereses de Rusia en Ucrania.
I think today what happened today is an example of greater DPRK Russia cooperation.
Esto demuestra que la fuerte que es ya la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte, decía un portavoz de Washington, que lamentaba además la abstención de China en esta votación en el Consejo de Seguridad, ya que tradicionalmente Pekín ha visto con recelos el avance del programa nuclear norcoreano.
Cambiamos de asunto y nos situamos en Roma, donde Francisco mantiene su agenda en los actos de la Semana Santa Católica. Este Jueves Santo hemos podido verlo en el lavatorio de pies de los presos, mujeres este año, y hoy viernes el Papa tiene otras citas importantes. Corresponsal en Roma, Jordi Barcia, buenos días.
Buenos días. Sí, la primera es la celebración de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro. Será a media tarde. Ha sido ahí donde hemos visto a los últimos papas postrarse en el suelo del templo y rezar ante el altar. Francisco ya no pudo hacerlo el año pasado por su movilidad limitada, se limitó a rezar desde su silla de ruedas y probablemente haga el mismo gesto este año, sobre todo después de haberle visto por primera vez lavar los pies a presas desde su silla de ruedas. Y ya por la noche, el Vía Crucis ante el Coliseo. El año pasado se lo saltó por consejo médico, era una noche fría y acababa de salir del hospital por una pulmonía. Este año, a juzgar por los últimos días, llega el Papa mucho mejor de salud, los problemas respiratorios del invierno parecen haberse al menos atenuado, así que se le espera de nuevo en el Coliseo. Eso sí, la última palabra la va a tener de nuevo su equipo médico. Será en cualquier caso un Vía Crucis especial, porque el propio Francisco ha escrito las meditaciones. Esto no sucedía desde la época de Juan Pablo II. Estaría buscando el Papa dar al acto un tono más espiritual. Venimos, recordemos, de las polémicas menciones a la guerra en Ucrania de los últimos dos años.
Estamos ahora en Bulgaria, el país más pobre de Europa, donde la ciudadanía se encamina de nuevo a las urnas por sexta vez en apenas tres años, después de que este jueves se haya constatado la imposibilidad de formar gobierno con la actual aritmética parlamentaria. Vaya Alonso.
Los populistas de Existe tal pueblo, la sexta formación en el Parlamento búlgaro, han sido los últimos en rechazar el encargo del presidente de formar un nuevo gobierno, como ya hicieran conservadores y europeístas, los partidos que habían compartido responsabilidad de gobierno en los últimos 10 meses. Esta rotación pactada fracasó la semana pasada por falta de acuerdo sobre los nombramientos de ministros y el programa de gobierno. El presidente debe encargar aún la formación de un nuevo ejecutivo al líder de uno de los restantes partidos de la Cámara, aunque se da por hecho el fracaso de este último intento que prevé la ley debido al escaso apoyo de esas formaciones. La candidata de los conservadores a primera ministra y hasta ahora titular de Exteriores, María Gabriel, se muestra convencida de que llegará al cargo tras las elecciones. El jefe del Estado también podría nombrar a un primer ministro interino entre 10 personas concretas, como el gobernador del Banco Nacional, para encabezar un ejecutivo técnico, una opción poco viable que, de fracasar, llevará a los búlgaros a las urnas.
Vamos con más asuntos del día. En el Reino Unido, la contaminación de los ríos ha aumentado en un 52% entre 2022 y 2023. Las autoridades advierten, por ejemplo, de la alta concentración de la bacteria E. coli en el Támesis, y esto afecta incluso a la tradicional regata de remo que disputan mañana las universidades de Oxford y Cambridge. Londres, Guillaume Bontús, buenos días.
Buenos días. Es la gran cita anual del remo, el símbolo de la rivalidad entre las dos universidades. Lleva casi dos siglos existiendo para los hombres, cerca de 80 años para las mujeres. Son 6 kilómetros de regata en el Támesis en Londres, que suele terminar así para los equipos ganadores. Con un baño en las frías aguas del Támesis, pero este año la recomendación es no hacerlo por los altos niveles de contaminación. Se ha detectado en la zona de la regata una concentración de la bacteria E. coli hasta 10 veces superior a las normas medioambientales. La culpa la tendrían unos vertidos de aguas residuales de la compañía de agua Thames Water. Es un problema recurrente en el Reino Unido y va a peor. Según la Agencia de Medio Ambiente, casi 9 de cada 10 ríos controlados en 2023 estaban contaminados. Las empresas de agua lo atribuyen a las fuertes precipitaciones, provocaron, explican, el desborde de los sistemas de alcantarillado, una excusa que no vale, dicen las ONGs. Llevan años sin apenas invertir en las infraestructuras, denuncia el responsable de la Organización de Protección de los Ríos, River Action. Pide al gobierno sanciones contra las empresas responsables de la contaminación.
Terminamos en Francia, donde la Asamblea ha votado contra el racismo capilar, una forma de discriminación contra los negros y sobre todo contra las negras en el trabajo, en los colegios y en la vida pública en general. París, Antonio Delgado, buenos días.
Prohibido discriminar en función del corte, el color, la longitud o la textura del cabello. Esa es la enmienda al Código Penal aprobada por la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional ha adoptado.
La ley ya prohibía hacerlo por razones de apariencia física, así que hay quien cree que la enmienda es redundante, pero el promotor del cambio la defiende para despejar dudas. Y además es histórico. Francia es el primer país en dar este paso, añade Olivier Serva, diputado elegido en Guadalupe, en el Caribe francés. Y es cierto que ningún país lo había hecho hasta ahora, pero algunos estados de Estados Unidos sí. El texto no especifica el tipo de cabello a proteger de la discriminación, pero en la mente de todos está el pelo afro. En mi primer trabajo me dijeron, tienes dos opciones, o te lo recoges o te vas, relata en France Info Kenza Belkenadil, influencer francesa célebre por su esplendoroso pelo rizado. Cuando la ley sea firme, obligar a un empleado a alisarse o a cortarse el cabello será sancionable con hasta 75.000 euros y hasta 3 años de prisión.
Un repaso a la actualidad exterior que cada día se hace posible gracias al Área Internacional de Radio Nacional de España.